a las montañas del sureste mexicano. Queremos presentarnos. Nosotros somos el Ejército Zacatista de Liberación Nacional. Durante 10 años estuvimos viviendo en estas montañas, preparándonos para hacer una guerra. Dentro de estas montañas construimos un ejército. Abajo, en las ciudades y en las haciendas, nosotros no existíamos.
Usted llega al alzamiento el 1 de enero con una situación de acorralamiento, de desesperación. Es cuando nosotros dijimos, si nos vamos a morir de enfermedad o nos vamos a morir peleando, pues muramos peleando.
Así nos dice que vendrán siempre los hombres rojos, los chachacmás, la roja estrella, que ayudará al mundo a ser libre.
Nosotros dejamos claro, y así empieza la primera declaración, somos producto de 500 años de explotación. Este país decidió una apuesta a futuro, un modelo económico, social y político neoliberal, que decidió sacrificar a 10 millones de mexicanos, la población indígena. Esos 10 millones de mexicanos no tenían otra opción para hacerse escuchar, no tenían otra opción para mostrarse, más que tapándose la cara.
Nosotras como mujeres nos da tristeza recordar ahora lo que nosotras sufrimos, pero también mucho coraje, pues estábamos en las fincas, nos tenían controlado, no podíamos hacer nada. Desde a las 6 de la mañana íbamos a trabajar y nos regresaba ya cuando el sol ocultaba. Nosotras las mujeres nos mandaban a moler sal para ganado, a veces más de 100 kilos. El capataz, algunas cosas que hacíamos mal, nos pegaba a chicotazo. Los castigos era tan duro que nos hacía desmayar por el dolor. A nuestros esposos lo amarraban en un árbol desnudo. Allí lo pegaban así, dejaban amarrado sin ropa o uno o dos días. A nosotras nos hincaban en una piedra filosa hasta sangrar nuestra rodilla. Nos veía como un animales. Nuestros hijos de la misma manera nos trataban. Nadie era libre porque los usaban para cuidar los animales y cargar y desgranar maíz. Nuestros hijos nunca fueron a la escuela. El patrón no le gusta que alguien nos educaba. Quería que estuviéramos ignorantes.
Una de esas cosas que nos hacía el patrón era que nuestras hijas las violaban desde niña y no podíamos decir ninguna palabra porque nos mandaban a matar.
Llegaron una persona que no conocíamos quiénes eran. Llegaron como si fueran maestros, doctores, y pasaban a ver cómo estamos viviendo en nuestras comunidades. Pero uno de esos días llegó y nos habló sobre nuestros productos y qué es lo que nos está pasando en nuestros trabajos. Si no, estamos cuenta que el gobierno no tiene interés en nosotros las indígenas, que por qué hay pobreza y qué son los causantes, y nos preguntó cuántos tiempos vamos a aguantar viviendo. Nos platicó y nos preguntó si queremos que llegaran a hablarnos, pues luego vendrían, Le dijimos que sí llegó nuevamente y luego nos empezó a platicar más de la explotación. Así fuimos aprendiendo a ver que lo que nos explicaban eran tan importantes.
Nosotros llegamos con un proyecto, con una idea. Vamos a cambiar el mundo y las vamos a cambiar por el medio de las armas. En ese absurdo, ¿no? Como si se pudiera imponer una idea con el argumento de las armas. Y tuvimos nuestro primer combate y lo perdimos. Afortunadamente lo perdimos. Y nuestro primer combate fue con la concepción de los indígenas. Es que nosotros llegamos con planteamientos políticos cuadrados, pues, de fuera. Es decir, el problema del político profesional es que no entiende al otro, al diferente. Y en este caso de las comunidades indígenas tienen otra forma de hacer política. El problema del lenguaje, de la lengua, y el problema de la cultura. Nuestro primer intento fue tratar de traducir esa concepción política que teníamos del mundo. Nosotros decimos una concepción muy cuadrada, tratarla de traducir al mundo indígena. Y lo que ocurrió es que no pudimos traducirla. Que a la hora que los compañeros indígenas recibían esa, la transformaban, la redondeaban y la completaban en aspectos que nosotros nunca hubiéramos imaginado. De ahí, el ZLN nace como tal a la hora que las comunidades lo agarran y lo moldean, como lo que ahora es.
Nosotros los zapatistas nos levantamos en armas por una causa justa, porque la vida y la situación de los pueblos indios es cada vez peor. En cualquier parte de nuestro país donde hay indígenas, se sufre el hambre, la miseria, la humillación. Primero nos despojan de todas nuestras riquezas naturales, y luego nos explotan y nos maltratan y nos esclavizan en nuestra propia tierra. No tenemos derecho a la tierra, a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vivienda digna, ni el respeto a nuestra lengua y nuestra cultura. Ante esta realidad, muchos pueblos indígenas han venido luchando por reclamar sus derechos y pedir justicia. Pero sus justos reclamos nunca han sido escuchados por los que tienen poder y dinero. Los pueblos que luchan por sus derechos reciben a cambio persecuciones, encarcelamientos, asesinatos a sus dirigentes, represiones y masacres a los pueblos que se organizan. A otros no les matan, pero los calma con migajas y promesas. Toda esta historia de dolor y sufrimiento es la que nos obligó a levantarnos en armas el 1 de enero de 1994, para decir ya basta de vivir y morir en la humillación y en el olvido. Nuestra lucha como zapatistas es por la justicia, por la libertad y por los derechos de todos los pueblos indígenas de nuestro país y otros países del mundo que deben vivir con derecho, con libertad y justicia. Pero esta justa causa ningún gobierno supremo quiere entender. Tenemos el claro ejemplo con lo que ha pasado con los acuerdos de San Andrés, firmado por el gobierno federal y el ZLN, donde está contemplado las ideas, los anhelos, los derechos a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas. A este acuerdo firmado, ningún gobierno mexicano quiere cumplir. Está claro que ningún gobierno nos va a dar el derecho y la libertad para vivir dignamente. Por eso ahora ya no pedimos ni exigimos. Ahora nos toca actuar y ejercer nuestros derechos como pueblos legítimos y primeros pobladores de nuestro país. Por eso los invitamos a todos los pueblos indígenas de nuestro país a que se unan y se organicen para ejercer sus derechos como pueblos, y no tengan miedo de hacerlo, porque no es ningún delito unirse y organizarse para buscar y trabajar por una vida digna para nuestros pueblos y para el futuro de nuestros hijos. Lo que nos toca hacer ahora es unirse, organizarse mejor, que cada pueblo, que cada comunidad se sienten a pensar, a analizar qué es lo que deben hacer para cambiar esta triste situación. La hora ha llegado y no esperar hasta que el mal gobierno nos dé permiso, porque eso nunca sucederá. Por eso, si no lo hacemos nosotros los pueblos, nadie lo hará por nosotros.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Los indígenas mexicanos, los siempre obligados a escuchar, a obedecer, a aceptar, a resignarse, tomaron la palabra y hablaron la sabiduría que anda en sus pasos. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta.
Sabemos que tu trabajo se dirige a nosotros.